Reciban un cordial saludo, amigos y amigas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase.
Sí, estamos ya en nuestro esquema número 4. En este cuarto esquema vamos a continuar analizando esas capacidades que componen la autoconfianza. Si usted recuerda, echamos la vista atrás, veremos que ya hemos visto el autoconocimiento, también la autovaloración. ¿Y qué nos tocaría?
Bueno, pues ahora profundizaremos en la seguridad. Nuestro esquema lleva por título El recurso más eficaz, yo. Y en esta clase vamos a intentar analizar cómo nosotros mismos y nosotras mismas, con nuestras capacidades y nuestro potencial, constituimos el recurso más eficaz, la mejor herramienta y la mejor de las técnicas.
Sí, usted se va a dar cuenta de que somos el mejor recurso. Solo debemos confiar en lo que nosotros somos capaces de poder hacer y tener la seguridad, como siempre recomendamos, en nuestras posibilidades. Pues bien, vamos al apartado número 1 y nos preguntamos, ¿qué es la seguridad?
Muy bien, pues vamos a fijarnos, si le parece, en la imagen de ese chico que aparece en la derecha del apartado. Bueno, pues es un chico que parece estar trabajando, parece estar muy concentrado, a lo mejor está incluso en su oficina. Bueno, pues la seguridad en uno mismo o en una misma tiene que ver con la capacidad para hacer eso, para trabajar de esa manera. Vamos, si le parece, a definirla.
Sí, lo tenemos ahí debajo, justo donde poníamos la pregunta, que es la seguridad. Debajo decimos, es el convencimiento de que seremos capaces, vamos a completar, capaces de enfrentarnos a una tarea con éxito. La seguridad en uno mismo va a tener que ver con eso, con esa capacidad de poder enfrentarnos a una tarea de una manera eficaz, que vamos a ser capaces de resolverla y que nos vamos a desenvolver en esa actividad de una manera adecuada, porque estamos preparados y preparadas.
Muy bien, como ese chico, ¿verdad? De la imagen, que está haciendo su trabajo con seguridad. Bueno, de la definición que acabamos de ver salen dos flechas hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ir a la primera de ellas, la que se sitúa en la izquierda. Y nos dice, si la tarea es nueva, ¿qué tenemos que hacer para tener seguridad si la tarea es nueva?
Cuando nos estamos enfrentando a una actividad que nunca hemos desarrollado antes, pues lo más normal es que nos sintamos con una cierta incertidumbre, perdón, y que también tengamos esa cierta sensación de inseguridad porque no estamos acostumbrados a esa nueva tarea, nos estamos enfrentando a ella por primera vez. Por ello, es muy importante, antes de empezar a meternos en dicha tarea, como leemos ahí, es comenzar, analizaremos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo hay que hacerlo.
Exactamente. De esta manera podremos organizarnos, tendremos una visión general de lo que se espera de nosotros y de nosotras y nos plantearemos objetivos en función del tiempo disponible. Esta acción nos va a dar mucha seguridad porque tendremos una sensación de mayor control. O sea, antes de comenzar tenemos que analizar bien qué tenemos delante, cómo lo vamos a hacer y cuánto tiempo tenemos para hacerlo.
Y si también puede preguntarle a algún compañero, alguna compañera que a lo mejor ya haya realizado esa tarea, pues todavía nos sentiremos más seguros, más seguras, porque tendremos ya la opinión de una persona que ya ha trabajado en ella. Pero también tenemos la otra vertiente. Si la tarea es habitual, ¿qué ocurre entonces?
Bueno, pues si la tarea es habitual, confiaremos en que somos capaces de realizarla sin consultar. Vamos a completar. Sin consultar constantemente qué tenemos que hacer o si lo estamos haciendo bien. Vamos a ver, cuando ya hemos realizado varias veces una misma tarea, hemos aprendido, ¿verdad? Se ha producido un aprendizaje, forma parte de lo que ya sabemos hacer y debemos confiar en que sabemos hacerlo bien, porque ya tenemos la garantía de que lo hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, en el trabajo a veces necesitamos que otros o que otras nos digan qué hacer, porque de esa manera validamos lo que sabemos, validamos nuestras capacidades y nos sentimos mejor, ¿verdad? Pero que nos confirmen continuamente lo que podemos hacer tampoco nos viene bien porque perdemos mucho tiempo, ¿verdad, Juanma?
Claro, porque usted es una persona que está preparada y así lo tiene que ser y así lo tiene que sentir. Y no tiene que estar preguntando en cada momento si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Usted sabe hacer esa tarea que le han encomendado y sabrá hacerla bien.
Sin embargo, y lo podemos leer un poquito más abajo, es aconsejable analizar la información y preguntar las dudas antes de comenzar una tarea. Es decir, tanto si la tarea es nueva como si es habitual, antes de comenzarla, es importante plantear todas las dudas que tengamos. Esto no quiere decir, lo que decíamos de la seguridad, no quiere decir que usted no pregunte sus dudas. Al contrario, todas las dudas las debemos preguntar siempre. Lo que no debemos hacer es preguntar cuando sabemos que ya lo estamos haciendo bien.
Si le parece, vamos a rodear eso que dice ahí, preguntar las dudas antes, es lo que ahí he puesto nuestra compañera Beatriz tanto énfasis, porque recuerde, no nos vamos a cansar de decírselo, usted no lo sabe todo, ni nosotros tampoco lo sabemos todo. No es eso lo que pretendemos con este curso. Una cosa es actuar con seguridad, como siempre le decimos, y otra es actuar sin conocimiento. Por eso le recordamos, es muy importante, antes de meternos de lleno en esa actividad, preguntar si no sabemos, y si ya sabemos, pues preguntar por tener la certeza, simplemente.
Bueno, y ahora nos situamos en el recuadro que tenemos a la derecha, justo debajo de ese chico tan trabajador que tenemos arriba. Y tenemos además un signo de exclamación. ¿Por qué tenemos ese signo de exclamación? Porque esto que vamos a ver es importante.
Es algo bastante importante, y así lo ponemos. Es importante, leemos ahí, ser conscientes de que aquello que sabemos hacer y atrevernos, vamos a completar, atrevernos a realizarnos. Ya sabe, atrévase a actuar con seguridad, sea confiado en sí mismo y haga lo que sepa hacer, que lo hará muy bien. De eso no nos cabe la menor duda.
Efectivamente, así que ya sabemos que debemos trabajar, hacer las cosas con la mayor seguridad posible. Preguntaremos siempre, si es posible, antes de comenzar las tareas, lo que no sepamos, y luego al toro. Como dice Juanma, hacer lo que lo hará usted muy bien.
Si le parece, ya pasamos al apartado número 2 y ahí hablamos del error como fuente de aprendizaje. Y antes de meternos con ello, ¿qué te parece, Beatriz, esa frase tan bonita que nos has traído?
Pues sí, vamos a leerla porque creo que les puede interesar. A ver, hay una frase que dice que el verdadero error no radica en cometer errores, sino en no aprender de ellos.
Claro, porque es muy habitual el pensar en el error como algo negativo, en castigarlo, en ocultarlo. Sin embargo, el error, si lo trabajamos, puede ser algo muy valioso. Es un elemento que nos va a confirmar que estamos haciendo cosas, porque el que no hace cosas, evidentemente, nunca va a cometer errores y nunca, por supuesto, va a hacer nada. Por eso, el error puede ser para nosotros algo positivo.
El error nos permite siempre evolucionar y aprendemos más de los errores que de los éxitos. Bueno, pues vamos a ir, si le parece, a ver cómo esto del error puede servirnos como fuente de aprendizaje. Y nos situamos en medio del apartado, en ese recuadro del que parten dos flechas. Y ahí podemos leer, el error forma parte del desarrollo humano.
Y vamos a ver que el error es un instrumento, como bien decía Beatriz, que nos va a servir para progresar, para poder avanzar, que nos van a enseñar cosas nuevas, lo que nos va a hacer eso, evolucionar, ser mejor persona. Va a ser una fuente de aprendizaje valiosísima. Y veamos por qué. Vamos al primer apartado que tenemos ahí a la izquierda.
Bueno, pues en el primer apartado, con el número 1, podemos ver que la experiencia nos enseña cosas que previamente no conocíamos. Es decir, experimentar implica enfrentarnos a situaciones que no conocemos. Y esto conlleva la posibilidad de cometer errores. Eso no lo podemos evitar. Puede ser que las cosas no nos salgan como nosotros esperamos. Pero la experiencia solo se logra actuando. Se logra haciendo. Y si no nos exponemos a situaciones nuevas, aunque podamos cometer errores, no vamos a aprender cosas nuevas.
Sí, lo resumimos ahí. Si seguimos esa flecha hacia abajo, decimos que experimentar implica la posibilidad de cometer errores, ya que supone el enfrentamiento a situaciones nuevas. Evidentemente, nos estamos enfrentando a algo nuevo. Lo más normal es que cometamos errores porque es la primera vez que nos estamos enfrentando a esas experiencias. Y gracias a ese error, usted va a aprender lo que tiene que hacer, porque si no hubiese cometido ese error, probablemente no sabría exactamente qué hacer en la siguiente situación que se encontrara.
Exactamente. Y ahora vámonos al número 2. Ahora lo tenemos en el otro lado, en la derecha, arriba. Aceptar los errores para cuestionarnos cómo mejorar nos ayuda a evolucionar. El error es el resultado de una determinada acción que falla, ¿verdad? Entonces, es algo que hemos hecho, pero que no nos ha salido bien. Si nosotros podemos reconocer y analizar por qué no nos ha salido bien, vamos a aprender y entonces sabremos hacerlo de manera diferente la siguiente vez. Y es muy probable que no nos volvamos a equivocar en eso, ¿verdad? Por lo tanto, hemos aprendido.
Claro, hay que estar muy presente y tener muy claro en qué nos hemos equivocado y cómo podemos hacerlo de una forma diferente, porque si vamos, sabemos que nos hemos equivocado, y volvemos a hacerlo de la misma forma, vamos a cometer el mismo error. Lo que tenemos que hacer es analizar, vamos a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿Me he equivocado en esto? Pues voy a poner las posibles soluciones para poder mejorarlo, para poder hacer, como siempre decimos, buscar esas alternativas. Una persona confiada busca alternativas para mejorar aquello en lo cual se ha equivocado.
Usted completó con esa palabra, ¿verdad? Con evolucionar, porque esto es precisamente lo que pretendemos, evolucionar. Muy bien, pues ahora nos vamos al tercero, con el número 3. Lo tenemos en medio, debajo. Y vemos que justificar todos los errores y poner excusas, si le parece, completamos excusas, para no asumirlos, limita nuestro aprendizaje.
Claro, esto tiene que ver con el punto anterior. Si cada vez que cometemos un error lo intentamos justificar o ponemos excusas o simplemente no nos enfrentamos a él, no lo aceptamos o no lo analizamos, la experiencia no nos habrá servido para nada. Y es muy probable, lo más seguro, es que ese error se repita, se continúe en el tiempo, pues no habremos aprendido absolutamente nada. Por eso decíamos en el apartado 2, aceptar esos errores y ver en qué podemos mejorarlo para que no se vuelvan a suceder.
Muy bien, y ahora vamos a fijarnos en esta imagen de dos maletas de viaje que tenemos ahí, en la esquina inferior. Simbolizan nuestras experiencias, porque nuestras experiencias constituyen el equipaje que llevamos en la vida. Los errores, los que aceptamos y los que asumimos, forman parte de ese equipaje, como todas esas pegatinas que tiene la maleta. Son aprendizajes nuevos que nos enriquecen, que son tan importantes que nos los llevamos con nosotros. Son unos maestros increíbles, Juanma, ¿verdad?
Sí, al igual que esas destrezas, que esas habilidades que cada uno de nosotros y de nosotras poseemos, pues los errores también nos van marcando, nos van llenando ese equipaje, esas maletas que simbolizamos en este apartado número 2. Todo eso va a ser ese compendio porque cada persona va a sufrir una serie de experiencias a lo largo de su vida y de ese ensayo-error que vamos a hacer con las experiencias que nos vayan apareciendo es lo que vamos a ir llenando nuestras maletas a lo largo, como bien decimos de nuevo, a lo largo de la vida.
Muy bien, pues vamos a ir ahora al apartado número 3 de nuestro esquema. Hemos visto ya qué es la seguridad y también hemos visto que el error no solo no es negativo, sino al contrario, es una fuente de aprendizaje impresionante. Y ahora lo que vamos a ver son las críticas y así se llama nuestro tercer apartado. Las críticas nos ayudan a mejorar.
Y antes que nada nos vamos a fijar en la imagen de esa chica. Observe que tiene en la mano, ¿verdad? Tiene un megáfono, está a voz en grito. Desde aquí hasta usted y yo la podemos escuchar. La idea es que vamos a trabajar en este apartado son eso, las críticas.
Claro, porque ¿cómo se ha sentido usted cuando ha recibido una crítica? ¿Se ha parado a pensarlo alguna vez? ¿Le ha resultado útil recibir esa crítica? Todos sabemos que las críticas no nos gustan, son algo que no es agradable. Sin embargo, hay distintos tipos de crítica. Pero mejor no me adelanto, ¿verdad, Juanma? Y vamos a ver de qué hablamos con una crítica.
Vamos a ver primero, vamos a definir lo que es la crítica, que es lo que aparece en el bocadillo ese que tiene la chica ahí delante encima del megáfono. Y decimos que la crítica es la expresión de una opinión formada sobre un tema concreto. Esa opinión suele pertenecer a alguna persona que la comparte con nosotros, con nosotras. Y ese alguien tiene sus propias ideas, sus creencias, su propia información y un punto de vista que normalmente no suele coincidir con el nuestro. Usted también habrá hecho alguna crítica porque usted tiene una opinión, como bien decimos ahí, formada sobre un tema concreto al cual usted quiere opinar.
Claro, y eso de que esta persona es diferente a nosotros y a nosotras, que tiene un punto de vista diferente sobre las cosas, nos aporta muchísima información. Por eso decíamos que hay distintos tipos de críticas. Hay algunas que nos sirven muchísimo y hay otras que no nos sirven tanto. Entonces vamos a ver esos dos tipos. Seguimos la flecha de donde pone crítica, que salen dos manos apuntando, ¿verdad? Vamos a ir a la primera, con una mano con el dedo pulgar hacia arriba y un número 1 dentro.
Sí, vamos a clasificarla en dos categorías. Esta primera categoría va a ser la crítica constructiva, como leemos ahí. Si le parece, lo puede subrayar, constructiva. Y vamos a ver que esa crítica constructiva, como leemos debajo, vamos a definirla, es la crítica que se formula con la intención de lograr un cambio favorable, complete usted ahí esa palabra, favorable, que beneficie a todas las personas implicadas en una situación.
Claro, es una crítica que pretende ser positiva. Si le parece, apunte por ahí también en un ladito, positiva. ¿Por qué? Porque pretende construir cosas nuevas, pretende ser amigable y respetuosa, porque se hace desde una actitud humilde y empática. No se está criticando a la persona, se está criticando un determinado comportamiento porque queremos ayudarla a mejorar, ayudar a esa persona. Por eso es positiva.
En el ámbito laboral, si pusiéramos un ejemplo, es si tenemos un compañero o una compañera que nos sugiere una forma en la que podemos trabajar. Esa persona nos está haciendo una crítica acerca de nuestro trabajo, pero esa persona se está intentando poner en nuestro lugar y nos está diciendo cómo poder mejorar esa situación, cómo poder nosotros avanzar.
Claro, imagínese, por ejemplo, que viene nuestro compañero de trabajo y nos dice, mira, resulta que cada vez que me mandas el texto escrito en rojo es difícil de leer para mí. La gente no le gusta recibirlo en rojo. ¿Qué te parece si me lo mandas en azul?
Pues esa persona está haciendo una aportación, está haciéndonos una crítica, pero va a ser una crítica constructiva. Nos está permitiendo a nosotros y a nosotras mejorar en nuestra tarea diaria. Pero ¿qué pasa? A la otra categoría que tenemos es la crítica destructiva. Por eso tenemos ese dedo pulgar apuntando hacia abajo.
Claro, la crítica destructiva es la crítica que no tiene la intención de mejorar una situación. Su objetivo es dañar y no, vamos a completar con el no, no aporta beneficios para la situación. Es una crítica en la que la persona expresa lo que siente, pero no lo expresa para hacer que mejoremos los demás.
Al contrario, esa crítica no es constructiva, es dañina, va a intentar hacernos daño. Normalmente se suele hacer de forma poco respetuosa y sin tener en cuenta pues, los sentimientos de las personas a las cuales va dirigida. Por eso suele hacer daño ese tipo de crítica, esa crítica destructiva.
Como usted ya estará pensando y ya se habrá dado cuenta, la crítica destructiva la vamos a descartar. Esa no nos interesa, no nos ayuda a aprender nada, por lo cual no es beneficiosa para nosotros. Pero la crítica constructiva sí que nos interesa y sí que es muy valiosa, nos permite aprender. Y recibiendo críticas constructivas, aprenderemos a hacer cosas que de lo contrario hubieran constituido un error.
Sí, y ya tenemos en cuenta nosotros, para eso lo estamos trabajando, que el error forma parte de algo positivo, el error para nosotros lo vamos a aceptar como algo positivo. Vamos a ver algunas pautas que tenemos ahí que nos ayudarán a comprender, a aceptar, complete usted ahí, aceptar, lo tiene ahí en esa franja naranja, aceptar las críticas. Pautas que debemos aprender para aceptar, repetimos, las críticas.
Y hablamos siempre de críticas como...
Eso, constructivas. Las destructivas las vamos a desechar. Con eso no vamos a aprender absolutamente nada. Las desechamos.
Bueno, pero antes de empezar con esas pautas, vamos a fijarnos en esa imagen que tenemos en medio, que es bastante grande, ¿verdad? Podemos observar un diagrama de barras y tiene una flecha que es ascendente, va hacia arriba. Y además aparece nuestro amigo ahí. ¿Qué significaba que nuestro amigo apareciera?
Eso es que es algo bastante importante, todo es importante, pero en este caso hay que centrarnos todavía más porque esto es muy valioso.
¿Y por qué tenemos esa flecha hacia arriba? Pues porque las críticas nos permiten ir efectivamente hacia arriba, ascender, mejorar, evolucionar, como en el dibujo.
Ahora vamos con esas pautas que habíamos comentado antes. La primera, nos vamos allá a la izquierda de este apartado 3 y decimos, acepte que no es perfecto, perfecta. Vamos a completar. Ya lo sabemos, no somos perfectos. Si comenzamos a realizar una tarea pensando en que nada va a salir mal, nos estaríamos engañando. Cometer errores, volvemos a repetir, es algo normal. Lo veíamos en el apartado anterior y va a formar parte de nuestro proceso a lo largo de toda la vida. Lo importante, como volvemos a repetir, es aprender de ello. Si no los cometiéramos, no vamos a mejorar. Así que menos mal que No somos perfectos y si nos equivocamos, pues a mejorar cada día.
Muy bien, vamos a la segunda de las pautas para aceptar las críticas. Vuelva a revisar sus tareas. En el trabajo, por ejemplo, una vez que hemos terminado una tarea, es aconsejable que la revisemos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a evitar pequeños errores que pueden haber pasado desapercibidos. Revisar nuestras tareas nos va a dar mayor seguridad y también evitaremos errores, evitaremos equivocarnos. Aún así, si nos equivocamos, pues vamos a la tercera de las pautas.
Sí, y ahí nos dicen que analicemos lo que nos han dicho. No todas las críticas, como bien sabemos, nos aportan información que podemos usar. Por ello, debemos analizarlas muy bien y determinar si nos sirven y en qué medida, además de si se corresponden con la realidad de lo que hacemos. Por ejemplo, si no es la primera vez que oímos una crítica, pues nos podemos plantear que algo debemos cambiar para no volver a repetirla. Sin embargo, esa crítica se refiere a algo que no está en su mano, que ya no depende de nosotros, de nosotras, ni depende de usted, o que no se puede modificar, pues no podremos tomarla en consideración, pues no sirve en este momento para poder a nosotros ayudar, aprender.
Vamos a poner un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Imaginemos que trabajamos de cara al público y que trabajamos en el sector de las ventas. Viene un cliente y nos dice que el precio de nuestros artículos es demasiado alto y se queja, está enfadado, muy enfadado con eso. Esto no depende de nosotros, porque nosotros no ponemos los precios y ahí no podemos hacer nada en ese momento. Lo único que podemos hacer es tomar nota de esa crítica e informar a la persona responsable de poner los precios.
Sí, trasladaríamos esa queja, esa sugerencia a una persona de rango superior que a lo mejor sí tiene pues esa capacidad de modificar esos precios. Vamos debajo y ahora hablamos en el cuarto apartado. Pregunte sus dudas, completa ahí, sobre lo que nos hayan dicho.
Claro, porque a veces nos hacen una crítica y no entendemos por qué. No entendemos qué ha querido decir o desde qué punto de vista nos han hecho esa crítica. No sabemos qué tenemos que cambiar o modificar. Entonces, preguntar las dudas, pedir por favor que nos aclaren en qué consiste la crítica, nos va a ayudar a focalizar nuestro esfuerzo en el camino correcto, entender bien qué es lo que no está yendo bien.
Una cosa muy a tener en cuenta en este apartado 5, si la crítica no es constructiva, no deje que la afecte. Sabemos que es muy difícil, sabemos que es muy complicado que esas críticas que son destructivas no nos hagan daño, que no nos interfieran en nuestro día a día. Pero eso es un ejercicio que tendrá que realizar usted. Esa crítica que venga de fuera, que venga solo, simplemente hacer daño, vamos a intentar, en la medida de lo posible, que no nos afecte para nada.
Claro, porque se trata simplemente de opiniones que no tienen validez. Y si no tienen validez y no nos permiten aprender, para nada nos sirve. Con lo cual las vamos a descartar.
Ahora pasamos a la derecha y en el apartado 6 decimos que no se tome las críticas como un ataque, completamos ahí, ataque personal. Las críticas suelen referirse a un comportamiento determinado, no a la persona. Por ello, que alguien nos haga una crítica no significa que perdamos valor como personas o que nos están atacando a nosotros, no, están comentando, sugiriendo algo de nuestra parte que realizamos en el trabajo que podemos mejorar o que, según el punto de vista de la otra persona, porque cada persona tiene un punto de vista y una información, pues nos está aportando.
Y esto tiene una relación total con el apartado 7, con el punto 7. Y dice, acepte que las demás personas pueden ver las cosas de manera diferente. Juanma ya lo estaba diciendo. Otro punto de vista, otras formas de ver las cosas. Hay tantos puntos de vista como personas. ¿Qué pasa? Que un punto de vista diferente nos puede ayudar a optimizar una situación o a mejorar una tarea y además nos ayuda a conocernos mejor. Así que ese tipo de críticas constructivas que vienen desde otro punto de vista siempre nos enriquecen, nos ayudan a mejorar y deberíamos tenerlo en cuenta.
Sí, les recordamos, no somos perfectos, no somos perfectas, pues por eso, gracias a las interacciones que tenemos con las demás personas, pues podemos ir mejorando y esas aportaciones, siempre repetimos, constructivas, que nos vengan de fuera, nos pueden ayudar a mejorar, a avanzar.
Muy bien, ahora vamos a ir a la parte de abajo del esquema, en la parte izquierda. Tenemos un texto con letra diferente, ¿verdad? nos dice, las críticas aportan información valiosa. No deje de hacer cosas por miedo, vamos a completar, miedo a las críticas. Esto es muy importante. Ahora que ya sabe que las críticas son positivas, que el error es una fuente de aprendizaje impresionante, que es, no es más que una oportunidad para mejorar, no tenga miedo, arriésguese a hacer cosas nuevas, aunque pueda fallar.
Sí, ya se lo decíamos antes, una persona segura es una persona que siente esa capacidad de arriesgar, de poder ofrecer cosas nuevas, posibilidades nuevas ante una misma situación. Una persona que no sea segura de sí misma no será capaz de realizarla. Bien, ahora como siempre le vamos a decir que practique. Para eso, como siempre, nos vamos a utilizar ese POSIT con esa chincheta.
Muy bien, vamos a plantearle un ejercicio. Vamos a leerlo. Recuerde una crítica constructiva que haya recibido y analice de qué manera le puede ayudar a mejorar en algún aspecto. Puede escribir, si le parece, la crítica en esas líneas que nos encontramos a la izquierda junto al papel. Reflexione, por ejemplo, la última vez que le hicieron una crítica en su puesto de trabajo. ¿Qué crítica fue? ¿La escuchó? ¿No la escuchó? ¿Cómo le ayuda a mejorar?
Por ejemplo, a mí el otro día me dijeron que a la hora de hacer una presentación la gráfica no la pusiera con muchos colores, que intentara que tuviera un color dominante para que a la vista no se distrajera mucho. Pues, bueno, eso fue una crítica que yo recibí y que acepté y la intenté mejorar. Ahora, si le parece, le vamos a dejar una pequeña pausa musical para que usted piense un poquito alguna y la apunte ahí.
¿Ha escrito usted ahí la crítica constructiva recibida? Bueno, no se preocupe si no le ha dado tiempo, porque lo puede seguir haciendo en casa y luego puede compartirla con nosotros y con sus compañeros y compañeras en el foro del curso. Bueno, en este esquema nos hemos acercado al concepto de seguridad. Hemos visto cómo nos enfrentamos a las tareas, tanto si son nuevas como si son habituales.
También hemos visto el error como fuente de aprendizaje, y hemos visto también que formaba parte de nuestro desarrollo humano, porque gracias a esa experiencia, gracias a esos errores cometidos, podemos ir llenando esa maleta que decíamos.
Y además hemos aprendido pautas para aceptar las críticas constructivas, pues nos hemos dado cuenta que nos ayudan a mejorar. Y en base a eso también les hemos propuesto un ejercicio que ya han empezado a hacer.
Sí, y recuerde, vamos a olvidarnos de las destructivas, no nos aportan nada y lo único que nos hacen es daño. Así llegamos al final de la clase de hoy.
Sí, nosotros ya nos despedimos, hasta la próxima clase. Reciban un saludo, amigos y